Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Les recomiendo que lean un artículo que está en la web del Periódico de Cataluña, que firma Emilio Pérez de Rozas. Es un artículo que, bueno, lo firmas también con Albert Guas, con tu compañero Albert Guas, Emilio, en el que se dice reconstrucción de las horas frenéticas en el Barça. Y es un artículo espectacular sobre cómo fueron esos momentos de dudas, de ofertas, de visitas, de destitución de Valverde. De verdad, muy recomendable. Emilio, ¿qué destacarías de ese artículo, así en 20 segundos, para los oyentes?
Bueno, destacaría que un minuto y medio antes de despedirlo llegaron a decirle a Valverde si se atrevía a seguir con el equipo, y entonces él les dijo: bueno, yo soy un profesional, pero ustedes no han venido aquí para eso, o sea que como ustedes ya no confían en mí, hagamos una cosa, resolvamos esto cuanto antes, por favor, y listo.
Justo lo que les contamos el lunes, sí, a los oyentes del partidazo, de que Valverde había facilitado absolutamente su destitución al frente del equipo. Es un artículo, insisto, que se puede leer, no es de...
¡Devorable!
Sí, cuando digo que se puede leer, me refiero a que está en abierto la página del periódico, que no es como estas webs que ahora son de pago, que están abiertos y se puede leer sin ningún tipo de problema.
El Emilio, que se lo he dicho esta mañana cuando lo he leído, el Emilio escribirá hasta los 90 años.
Pero es que es muy bueno. Estamos hablando de...
Es una cosa extraordinaria. Sí, sí, sí. En fin.
La gente escribe tweets, todavía hay gente que escribe artículos.
Sí, exacto, sí.
12 y 38, 11 y 38 en Canarias. Melchor Ruiz, hola Melchor.
Por favor.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Va a jugar Ramos y Benzema? ¿Van a jugar los dos contra el Sevilla?
Empieza lo serio.
Bueno, pues empieza lo serio en el partidazo.
Por favor.
Los dos tienen opciones, Juanma, porque fíjate que nada más terminar la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí, pues parecía imposible que Sergio Ramos llegase. Bueno, pues ha ido evolucionando estos días a lo largo de la semana. Hoy ha empezado a trabajar ya tocando balón en el césped, lo ha hecho de forma individual. Y en el caso de Karim Benzema, que se perdió esa Supercopa de España, pues ha estado tratándose aquí y lleva un par de días trabajando ya con el grupo. Hoy también no lo ha hecho por completo, pero mañana lo va a decidir Zinedine Zidane después del entrenamiento. Si siguen la evolución que han tenido ambos estos días en la cuenta atrás de cara al compromiso el sábado ante el Sevilla en el Bernabéu, pues tienen opciones de entrar en esa lista de convocados que va a facilitar mañana Zinedine Zidane. El que va a recuperar seguro es Gareth Bale, que tampoco estuvo en esa Supercopa de España. Jovic, que no había trabajado durante toda la semana con el grupo, hoy lo ha hecho y me dicen que lo ha hecho francamente bien, así que también estará disponible. Así que las únicas bajas de cara a ese partido ante el Sevilla el sábado van a ser la de los lesionados Asensio y Hazard, que también siguen mejorando, y la de, por supuesto, la del sancionado Valverde.
Vale. Capítulo de hoy del asunto Unionistas Real Madrid. Pablo Acebo, Salamanca. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Mañana se sabe que el partido se va a jugar en el campo del Unionistas, en las pistas, ¿no? Mañana se confirma.
Hombre, pues yo creo que sí, todo indica. La verdad que ha sido un día muy largo en Salamanca, porque primero por la mañana presentación de la Supercopa Iberdrola con Rubiales, que luego estaba con Lolo, pero antes estuvo en el ayuntamiento. Después declaraciones de Miguel Ángel Sandoval, que eso fueron un antes y un después, porque dijo que antes el Santiago Bernabéu que el Mántico. Por lo tanto, ella quitaba de la ecuación lo que pedía el Ayuntamiento de Salamanca, que era el Mántico. A partir de ahí ya hace un comunicado el Salamanca como club y un comunicado también el Ayuntamiento de Salamanca diciendo que no iba a poner problemas con que la sede fuera en las pistas, que es lo que quiere Unionistas y que parece que es lo más lógico porque es su casa. Entonces ahora queda que aprueben el tema de la iluminación, que aprueben el tema de las gradas, y eso está en el tejado del Ayuntamiento de Villares de la Reina, que es donde está el suelo de las pistas. Pero mañana hay una reunión por la mañana para tratar todo esto y entendemos que todo se va a cristalizar con la sede de ese partido Unionistas Real Madrid en las pistas, que es la Casa de Unionistas.
O sea, eso está en manos del alcalde.
Exactamente, del alcalde del Ayuntamiento de Villares de la Reina.
Alcalde, muy buenas noches.
Buenas noches.
Don José Buenaventura, encantado de saludarle.
Encantado, muy bien. Buenas noches.
¿Me puede adelantar qué va a decir usted mañana? ¿Pulgar para arriba o pulgar para abajo? Para que haga...
A ver, yo soy socio de Unionistas, lo quiero decir, no lo escondo. Lógicamente yo creo que el partido se juega en mi localidad, en Villares de la Reina. Pero nosotros tenemos que seguir unos trámites, nosotros cumplimos la legalidad y sobre todo seguridad. Tendrán que pedir la licencia y nuestros técnicos lo estudiarán estos días y cuanto antes que se pueda proceder.
Una cosa, alcalde, estos días tampoco, quiero decir, tiene que ser este día.
Sí, tiene que ser, hay que intentarlo hacer lo que posible para que se juegue el partido.
Vale, pero dígale a los técnicos que tienen que hacerlo, vamos, mañana a mediodía, como muy tarde. Es que esto tiene que saberse dónde se juega el partido. No es muy serio estar a 5 días del partido y no saber dónde se juega.
Ya, nosotros tenemos que seguir unos plazos y unos trámites. La legalidad tenemos que cumplir.
Pero si usted es el alcalde, ¿puede acelerarlo todo?
Yo voy a poner todo en mi parte, ya le digo, soy socio unionista y voy a hacer todo lo posible para que el partido se juegue.
Vale. ¿Cuándo cree usted que habrá una respuesta definitiva?
No lo sé, es cosa de mis técnicos del ayuntamiento, arquitecto y secretaria. Sí. Mañana tenemos una reunión muy importante con la subdelegada del gobierno, estaremos todos y mañana ya veremos, a ver.
¿A qué hora es la reunión?
A las 10:15.
10:15 de la mañana, ahí en el ayuntamiento, sí. ¿No?
No, en la subdelegación del gobierno.
Ah, en subdelegación del gobierno. Sí. ¿Y Villares de la Reina? ¿De cuántos habitantes estamos hablando?
6.400, más o menos.
6.400. ¿Usted de qué partido es, alcalde?
De Ciudadanos.
¿De Ciudadanos? Joder, pues quedan pocos ya, ¿eh?
Bueno.
No ha ido muy bien. Lo último fue un pequeño bache. Miguel Ángel Sandoval, presidente de Unionistas. Muy buenas.
Buenas noches.
¿Eres optimista? ¿Tú crees que se juegan las pistas, no?
Bueno, como ha dicho el alcalde, socio de nuestro club, esperemos que si puede acelerar lo máximo posible los trámites, se aceleren. Nosotros vamos a poner todo por nuestra parte. Agradeceríamos muchísimo que nos indicaran, nos fomentaran y nos ayudaran en todo lo que fuera posible. Dentro de la legalidad, que es lo que todos queremos, porque nadie quiere que pase algo en ese evento. Pero vamos, las empresas que con las que estamos trabajando están montando eventos de estos diariamente.
Oye, presidente, te he visto hoy en Vamos, con Susana Guas, la conexión en directo, y claro, es que la iluminación... Yo del campo no veía nada, o sea, se veía la pista de atletismo, pero el campo no se veía nada.
Por eso jugamos los partidos a las 4 de la tarde,
claro.
Los sábados, porque los domingos cierra la instalación, lo jugamos los sábados a las 4 de la tarde, lo cual nos resta foro, a esas horas la gente o trabaja o come... Y bueno, pues con eso llevamos luchando ya. Y hemos llegado hasta aquí.
¿Os han puesto un ultimátum para decir, oye, tenéis que decirnos tal día, a tal hora, dónde se juega el partido y si no, o lo decidimos nosotros? ¿O no os lo han puesto?
No nos ha llegado ningún ultimátum, la verdad.
¿Ninguno? Pero hombre,
no.
¿Cuándo esperas dar una respuesta al Madrid? Porque el Madrid querrá saber dónde va.
Nos gustaría que todo sucediera en el día de mañana o al menos que quedara encauzado para decir, mira, aunque luego el lunes... se terminen de cumplir los trámites, pero poder tirar adelante para que digan que hay una seriedad de nuestra parte, que nosotros queremos hacerlo todo, como bien ha dicho Ventura, y lo comprendo por la legalidad, pero bueno...
Sí, es una situación excepcional, claro, es una situación que...
Claro, sí, en Ibiza, por ejemplo, están instalando ya las gradas y, vamos, me imagino que se puede poner de todo lo que pueda ser de la parte. Nosotros sabéis la disyuntiva que hemos pasado estos días, pero mientras otros estaban hablando, si un estadio u otro, nosotros hemos estado reunidos las 3 noches y hoy seguimos reunidos hasta las 4 de la mañana, hemos estado todas las noches. Joder. Por la mañana hemos empezado a trabajar a las 9 de la mañana para poder llevar esto a cabo. Al final tiene que comprender todo el mundo que en esta copa también, que se disputa cada semana, cuando se da un caso así, una persona de gradas tiene que venir a estudiar la instalación y decir que pues sí te lo instalo, y eso mínimo...
Porque, perdona, presidente, ¿el montaje cuánto tiempo estamos hablando? Una vez que tengáis la licencia, ¿en cuánto tiempo se monta?
El montaje en 24, 36 horas estaría, o sea, la empresa de montaje va a venir mañana además a la reunión, porque han dicho que ellos quieren que estar para que vean que esto lo están haciendo en todas las ciudades.
Vale, perfecto. Pues nada, que haya suerte y que mañana haya una solución definitiva, lo contaremos en el partidazo. Un abrazo, Miguel Ángel Sandoval, presidente de Unionistas.
Muchas gracias.
Adiós. Alcalde, que gracias por atendernos hasta ahora, teniendo usted esa reunión tan importante, y que ojalá el partido se pueda jugar ahí, que en principio es lo que defiende precisamente la federación. El espíritu de esta Copa es visitar este tipo de campos, y ahí está la gracia, ¿no? Ver al Madrid de repente en un campo donde el rival ha tenido que hacer todo esto para organizar el partido, ¿no?
Eso es lo que deseamos todos, que se juegue en Salamanca el partido.
Claro. Pues que haya suerte mañana, alcalde. Gracias.
Buenas noches, muchas gracias.
Cuidadín, que a las 12:48 de un día te llaman de la radio al alcalde y, oiga, usted métase prisa, que aquí hay que saberlo.
No, hombre, pero... A ver,
pobre tío.
Hombre, a ver.
Y esto de Ciudadanos va a peor, ¿eh?
No, la verdad es que no he estado muy afortunado, la verdad. Yo creo, de hecho, creo que le hemos quedado un poco. Pero es que...
Bien, tío. Además, no, pero oiga, pero es que esto lo tiene que saber el Real Madrid, tiene que saber dónde juega. No, o sea, no, a ver, póngase las pilas.
No es muy serio, ¿eh? No es muy serio todo
esto. Evidentemente. Pero esta es la copa que queríamos todos.
Está obligado a hacer esos trámites por temas de seguridad.
Sí,
claro.
No
lo quiera, se van a poner una...
Lo que digo es que esto... La batalla que hay en Salamanca, ahora que lo hemos visto, es una cosa...
Sí.
Quiero decir, tienen que darse cuenta de que no es normal eso. En una ciudad tan pequeña, que esté tan dividida y que haya un estadio de 17.000 de capacidad perfectamente acondicionado y que el partido se juegue en otro estadio que está a 30 metros, que hay que hacer una inversión de 80.000 euros, no es normal. Lo hemos considerado normal y no es normal.
Es lo de los baños del Real Madrid.
Es una cosa muy rara.
Del Bernabéu.
No somos nadie para dar consejos, pero eso tienen que superarlo. Además,
eso se sabía desde que...
Con solera, con historia del español.
Claro.
Pero escúchame, se sabe desde el primer día, ¿eh? Se sabe que esto no quiere jugar.
Alguien tendrá que hacer un esfuerzo, dar el primer paso. ¿Podría pasar en muchas ciudades esto?
No.
No sé, creo que no hay ese tipo de guerra civil
en otras ciudades. José Manuel, mira, hablando de ciudades que tienen dos equipos importantes. José Manuel Oliva, hola Oliva, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy toca hablar del Sevilla,
que
ya tiene a En-Nesyri.
Sí, ha llegado a primera hora de la tarde ya. Por la mañana se ha despedido de sus compañeros en Leganés. A las 2 de la tarde ha tomado un ave y a las 4 y media ya estaba aquí. Lo ha recogido Monchi en la estación de Santa Justa. Ha estado durante la tarde con él en las oficinas del club. Pasa reconocimiento médico mañana y se pone a entrenar mañana mismo por la mañana. A las 11 de la mañana entrena ya a las órdenes de Lopetegui. Y no descartes, Juanma, que pueda entrar incluso ya en la convocatoria para el Bernabéu. Hay que tener en cuenta que Chicharito hoy ya ni tan siquiera se entrenó. No es oficial todavía lo de Los Ángeles Galaxy, pero solo quedan algunos trámites burocráticos y poco más. Que Dabur está fuera y que realmente Lopetegui para el partido del sábado tiene a De Jong y tiene a Munir. Con lo que tiene pinta que en En-Nesyri podría entrar mañana mismo en la convocatoria para debutar incluso en el Bernabéu. No de inicio, pero posiblemente pueda tener algunos minutos.
A lo mejor de ahí las prisas, no lo sé.
Sí.
Santi Duque y el Leganés... ¿Qué va a fichar? Porque
menudo boquete que me hace.
20, sí, pero 20 millones, ¿eh?
Pero un boquete cuando se está intentando salvar.
Ya. Claro.
Sí.
Buenas noches, chicos.
¿Qué es mejor, En-Nesyri o 20 millones?
En-Nesyri, ahora mismo En-Nesyri. Vamos a
ver. Pues yo he escuchado, no sé si conoces a Luis Ángel Duque hoy.
Sí.
Con Corrochano, lo he escuchado.
Me suena, sí.
¿Y qué dice?
Y dice que los que se quieren ir, que se vayan.
Es que mi padre podía trabajar perfectamente en Irish Man o en El Padrino, ¿sabes? O sea, él es de...
No, un tío que se quiere ir, que se vaya, tal, no sé qué. Que además, además ha dicho que era un raro, que no celebraba los goles, que no sé qué. Y punto final.
Es un poco
raro. Sí, pero si entrenara él, igual decía otra cosa.
Y Romario también era muy raro.
Sí. Bueno, ¿qué dices, Santi?
No, digo que es una cosa que Leganés tenía prevista para el verano, que podía pasar. Incluso el verano anterior pudo ocurrir porque el Brighton ofreció 20 millones de euros, pero al final se quedó. Pero tal y como llega ahora, un día antes del partido ante el Getafe, en la situación en la que está el Leganés, es
terrible,
un boquete,
terrible.
Un boquete serio.
Es terrible, por favor.
Además, ahora mismo, peinando el mercado de delanteros, la cosa no está
después
sencilla.
Después despedirán al entrenador porque no logra el objetivo.
No, pues no exageremos. Está el mercado abierto, tiene un partido. Sí, es un partido. Imagínate que si hubiese torcido un tobillo, no puede jugar en En-Nesyri mañana y ya está. Puede fichar la semana que viene. Ahí es donde está la secretaría.
Pero hay un tío como ese. ¿Por qué no lo ficha el Sevilla si hay un tío como ese?
Bueno, pues porque lo hubiesen subido la cláusula y hubiesen subido el sueldo.
Bueno, el viejo Silo se acordará cuando, 15 de agosto, empezando la Liga del 20, el Barça
a
Rivaldo del Depor y abajo.
Claro. Sí, una cosa, Santi, lo de Mariano. El Leganés quiere a Mariano, pero Mariano no se quiere ir del Madrid.
Pero ni al Leganés ni a prácticamente a ningún sitio. El Madrid lo vería con buenos ojos porque no se muda de ciudad.
Yo no lo puedo entender, casi no lo puedo entender, le garantiza
la titularidad, unas instalaciones estupendas, un entrenador que le motivaría y podría lucirse en estos 5 meses, pero parece que el jugador prefiere quedarse en la grada o entrenar con los jugadores del Real Madrid a poder jugar en el Leganés.
Lo de Brahim y Mariano, de verdad que no lo puedo entender.
Imposible sacarlo, Juanma. El Sevilla lo ha intentado ya dos veces, pero seriamente. O sea, ya ha hablado con el jugador mil veces y está a su
Bolívar.
noticias.
Miguelito lleva todo el año y el año pasado también diciéndolo eso. Cada día. Sí, sí. Salario, que Mariano no se quiere.
Un salario muy alto, luego el Real Madrid.
Pero el salario se le va a respetar. Es una cesión. Sí, el salario se le va a respetar. ¿Qué más le da?
Sigue
él?
Viviendo en la misma ciudad.
Sigue viviendo en la misma ciudad. Va a jugar 19 partidos en primera división.
Lo va a ver Luis Enrique más.
Y le garantiza los premios en caso de títulos también.
¿Cómo?
Y si el chico lo quiere.
Premios en caso de títulos.
Pero por favor, ¿tú crees que Mariano puede estar preocupado de si le van a dar 300.000 euros por ganar la Liga o 500.000 por ganar la Champions? Pero si gana, pero si creo que Mariano gana 4 millones al año.
¿Puedo estar en contra?
Sí.
Bueno, pues a mí me parece que un chico que para jugar en el Leganés y en el Dinamo de Kiev tendrá tiempo, quiere aprovechar un año en el Madrid, a mí no me parece mal.
Bueno, eso fue el año pasado
ya
también.
Ya pasó ese, ya,
bueno, sí, sí, muy
ese
bien.
Ese proceso ya le pasó, ¿eh, Tomás?
Perfecto, mire usted, han tenido usted razón. Me ha aburrido como una ostra, 1 de julio me marcho a Australia. Pero si el tío lo quiere probar...
Vamos a escuchar a Aguirre, si os parece, porque ha estado bien cuando se le ha preguntado qué cuerpo se le había quedado con lo de En-Nesyri. Fijaos si ha sido sorpresa para todos, porque la llamada del Sevilla se produce ayer por la mañana, que así se quedó el mexicano cuando se enteró.
Pues sorprendido porque, hombre, yo seguía con detenimiento la noticia de Chícharo, que es amigo mío, de la familia y tal. Y estábamos en ello cuando, pumba, nos tocó pues ahí de rebote, ¿no? La verdad no me lo imaginé, no lo esperaba. Y está claro que ahora ya estamos buscando, sí, un sustituto. Lo más rápido posible, evidentemente, porque pues ya para mañana no, pero a ver si para Ebro llega, o para cuando sea.
Bueno, que sepa la parroquia del Lega, que el Leganés no descarta ninguna opción, que lo de Mariano, lo de Stuani, que hoy ha vuelto a meter dos goles, están todos los nombres sobre la mesa, pero que el Leganés va a intentar hacer lo que sea mejor, no solo para la segunda vuelta, sino de cara a la próxima temporada. Ahora mismo, las opciones de Stuani y de Mariano son imposibles, a día de hoy, aunque no se les termina de cerrar la puerta hasta el final del mercado, porque en estas cosas todo puede pasar, y el Lega tendería más a una cesión que a un clausulazo, porque para que el Lega pague un clausulazo tiene que ser equipos que estén peor que él, que hay pocos en primera división, o equipos de segunda división. Así claro. Que ahora mismo se opta más por una cesión que por una cláusula.
Gracias, Santi.
Abrazo, Juanma.
Adiós, Oliva.
Hasta luego, Juanma.
Hasta luego. Oye, me he quedado como el cuerpo con el alcalde, tío. No,
llámalo otra vez.
Está mal y lo que le has dicho no era mentira.
Que no, Juanma. Que
no ha acabado bien las últimas.
Juanma, que yo te he gastado la broma. Que no.
No, yo creo así, que has quedado mal, ¿eh? Yo lo llamaría otra vez.
Tú eres el. Tú sí que eres un perro y malo, ¿eh? De verdad. En vez de ayudarme en los momentos.
Te ha dejado solo.
Sí, me he quedado con mal cuerpo, joder.
Yo lo llamaría otra vez.
Pues mira, pues es un alcalde que se pone en directo y tal. ¿Para qué? Para que el presentador le haga la gracia. ¿Qué mal, ciudadano?
Lolo, que va a dormir la pierna suelta votando a Casillas con Rubiales.
Sí. Llama a Inés Arrimadas, que está despierta, hombre.
Así está muy bien, Juanma.
Sí.
Yo habría dicho...
Están no, haciendo la pelota.
Tú habrías dicho caso. Una barbaridad peor. Sí, sí. Oye, Deportivo de La Coruña, ha ganado hoy... Ey. Tres partidos. No, tú, ahora no te subas al carrito.
¿Cómo?
No te subas al carrito.
Escúchame.
Que tú...
¿Qué? Yo he hecho la promesa y está Germán de Barro, que se ha apuntado, y la hicimos hace... un mes o mes y medio, que si el Depor se salva, hacemos el Camino de Santiago.
Oye, mira,
no digo más.
Una cosa, voy a pedirle perdón al alcalde. ¿Alcalde?
¿Ves?
Sí.
Pido perdón, en serio, de verdad. Le pido perdón, alcalde, porque de verdad que se lo dije de buen rollo, pero es que encima que se pone usted en directo y nos atiende, no procedía.
Sí. Acepto las disculpas.
Vale. Que lo que pasa es que estamos aquí, hacemos un programa de deportivo en plan de jocoso y tal, y nos chinchamos todos unos a otros, y claro, no entendemos que hay cosas que son un poco más delicadas. Así que nada, que vaya bien la reunión mañana, y le presento mis disculpas. Alcalde, ya nos conoceremos.
Muy bien, muchas gracias. Venga.
Gracias, hasta luego.
Déjalo que duerma, chato.
Sí, la verdad que sí, que hay que dejar a la gente.
Nosotros no nos metas, ha sido tú.
Claro.
Sois muy mala gente.
Muy solidarios,
no, somos. Sí, Juanma, sí, yo me solidarizo contigo.
Sí, afición de... Ojo, ha ganado el Depor.
Eres un rojillo malo.
¿Yo?
Sí. 12 escaños, Guas.
En contra de los naranjas, tú también.
Alcalá. 12 escaños.
No, que te calles la boca, Alcalá, ¿vale? Vete, lo dices con Herrera por la mañana.
Hoy Alcalá está
rojo.
¿Ya ha estado desafortunado con Ana Muñoz?
Sí.
Muy desafortunado.
¿Tú querías defender a Ana Muñoz?
Yo la tengo considerada como una gran profesional. No lo digo.
Y mejor
completamente.
No, cuidado una cosa.
Para mí la considero una gran profesional. Sí, no, pero y me
cosa.
Parece muy duro yo decir que.
No la conozco de nada. Que cuidado con eso de Alcalá ha estado desafortunado con Ana Muñoz. Alcalá ha dado una noticia, punto. Ni conozco a Ana Muñoz, ni sé quién es, no, ni me. Era una. Pero, desafortunado,
bueno,
no.
La noticia entonces es de que va cada 15 días a trabajar.
Exacto. Sí, sí. Exacto. Que venga alguien y demuestre que es falso lo que he dicho.
Y que cobra 300.000.
Exacto.
Bueno, venga, vamos a...
De esta manera, los
que es jueves, yo acabo semana ya. Si a mí me quedan 35 minutos,
qué
hombre.
Qué suerte.
300.000 pavos es una cosa tremenda,
Mucho,
Tremenda, ¿eh? Pero claro, pues, ¿qué cargo tiene? ¿Dónde se estudia?
Luego pasa Hacienda por ahí, ¿eh? No te creas.
Para mis nietos. Bueno, joder, ya, pásame que pase.
Luego pasa Hacienda.
Me encantaría que pasara Hacienda.
No, le abro la puerta, tío.
Bueno, dejadme. Es que no me dejéis hablar.
Rojos, eso es unos rojos.
A ver, que ha ganado el Depor. Y atención a cómo han despedido cuando salía del estadio Fernando Vázquez, el entrenador del Depor. Así fenómeno. Le cantaba la afición del Depor. Corre la banda. Dobarro, no te subas al carrito tampoco tú ahora,
No, estoy subido desde hace mucho tiempo.
No, mucho
oye,
no.
Oye, antes de nada, Juanma.
No le hagas caso.
He notado muy tocado al alcalde, pero, ahora en esta segunda de...
No,
en serio.
No, ahora peor que antes.
Yo creo que ha sido peor. Antes... Ha sido peor la reacción con la disculpa que cuando la...
Es que en cuanto le dijiste, oiga, le llamo para disculparme, y dijo, vale.
Llámale ahora para...
Yo creo que se ha dado cuenta ahí de lo de antes.
Yo era... Para romper el hielo, ¿sabes? Pero bueno, por lo demás.
Dios mío de mi vida.
El Depor va ahora mismo como un tiro, pero tiene una...
¿Qué dices?
Bueno, tampoco...
Sí, ¿cómo es posible?
Como decía la otra, como un pepino, barro, va como un pepino.
Nos estamos especializando en alcaldes, Castaño, me caso.
Tres pérdidas consecutivas, ¿es ir como un tiro o no?
Sí, como un pepino.
Depende. Cuando contra un muerto como hoy, no, Dobarrín. Cuando contra un muerto, no.
Bueno, ya está el llorón de Santander. Pero antes se ganó la Numancia en Soria...
Dobarro,
dilo, Tomás.
Hace tres semanas lo menos me manda un mensaje y me dice: se va a salvar el Depor y el Español. Y le dije, has desayunado raro, coño.
Y se van a salvar los dos.
2-2 el derbi, el Depor ahí colocado. Ese hombre es un sabio.
Hombre.
No, es saber.
Tenemos a Santiago.
Mira,
iremos al camino.
Ahora, hasta ahora lo haré.
Desde la Plaza del Obradoiro al Santo, yo voy.
Tú te apuntas.
No.
Desde la Plaza del Obradoiro, Tomás.
Claro.
Mira, esto tiene la explicación. Siro, me vas a dar la razón. La explicación es muy sencilla. Hasta ahora, el Depor era una ruina deportiva, pues tenía una plantilla descompensada de la mano de este arquitecto del desastre que se llama Carmelo del Pozo. Y ahora han incorporado nuevos futbolistas y con lo que está llegando y lo que está por llegar, el Depor es distinto. Entonces, claro, pasas de un muerto que
¿no?
tiene los gusanitos.
Y el entrenador,
bueno, que es un fenómeno. Es que, pero hasta ahora, al margen de no dar con el entrenador, es que tenías una plantilla que era una birria.
Era una plantilla que no subía ni de segunda B a segunda, hacerme caso.
Es que es así.
Y ahora, borraja,
yo lo contaba y decía, yo creo que exageras un
poco. Está uno de la salvación. No. ¿Qué le viene al Depor ahora? ¿Qué le viene al Depor?
El Cádiz. El domingo a las 4.
Vaya partido ese, ¿eh?
¿Pero dónde? ¿Riazor?
Sí.
Eso es un Miura.
Riazor.
Oye, por cierto, habéis dicho que estaba todo vendido en Riazor y hoy no había mucha gente en Riazor.
Bueno, había 19.000 personas.
Bueno, había mucha gente.
Un entradón, 7 de la tarde, día laboral.
Es verdad, es verdad, pero que no estaba lleno.
Estaba todo vendido.
Juanma, vaya noche que llevas, de verdad.
Sí, es muy desagradable.
Vaya noche que llevas, Juanma.
No, llama a Inés Rey, que es la alcaldesa de Coruña, y raja con ella también.
Llámala también, sí.
Aquí todo es protestar. 19.000 personas, día laborable, 7 de la tarde, a mí me parece.
Siete,
¿de qué partido es?
Y juegas contra...
¿La alcaldesa de qué partido
penúltimo.
¿De qué partido?
Es socialista.
Es socialista.
Esta sacó más votos.
Vamos, nos iría bien una del PP, porque ya tuvimos al de Vigo, que es Partido Socialista.
El de Vigo fue el único que me dijo... Es que esto es histórico en la radio. Abel Caballero fue el único que le dije: señor Caballero, mira, justo era un momento como ahora. Señor Caballero, mire, es que son las 12. ¿Nos puede esperar un par de minutos y seguimos hablando con usted? Y me dice: No. Todo el mundo en la historia de la radio dijo sí. Todo el mundo dijo: yo llevo años escuchando la radio, siempre que se le dice al protagonista: ¿nos puede aguantar 2 minutos? Sí, por supuesto, tal, no sé qué.
Y sí, no se preocupe, encantado.
Encantado, y entra la policía.
O un sí cabreado, pero un no, ¿no?
No, me dijo: No. Y Lama de fondo: venga, vamos con la entrevista que te cuelga. Bueno,
te colgaba, ¿eh?
Mensajes de los oyentes. Partidazo cadena. Adiós, Dobarro, ¿eh?
Bueno, por cierto, antes de nada, que el pobre Carmelo del Pozo, lo tienen de vacaciones ahora.
Pobrecito, sí.
En unos días abandona el club.
Vale.
Menos mal.
Ya lo he conseguido. Adiós, Dobarro.
Venga, mucho ánimo a todos. Viva el alcalde.
Hasta luego.
Dice Rafa que a 5 días de un partido del Real Madrid no se sepa dónde se va a jugar, habla de la chapuza que es la nueva Copa del Rey. Javi, me pone mucho ver jugar al Madrid en un campo como las pistas. Chapó a la nueva Copa de Rubiales. Este es el fútbol de verdad. No tiene ninguna lógica que teniendo un campo a 30 metros de las pistas como el del Mántico, con capacidad para casi 20.000 personas, estemos con líos de andamios y focos. Un poco de cordura, por favor. Recordad a Juanma y a los oyentes del partidazo que en Jerez existe un equipo que se creó después del descenso administrativo del Jerez Club Deportivo por socios que no querían seguir perteneciendo a la sociedad anónima y querían un club gestionado por los mismos, y que actualmente residen los dos en la misma categoría y la guerra es constante entre aficionados. Y un oyente nos dice: por noches como estas, el partidazo de COPE es el mejor programa deportivo en la actualidad. Periodismo y diversión en estado puro. Postdata, me declaro fan incondicional de Lolo. Y además, oyentes desde bastante lejos.
Buenas noches, Juanma y el partidazo. Soy Juan Salinas, Connecticut, Estados Unidos. Soy un fiel oyente de ustedes. De verdad que hacen las tardes mucho más fácil mientras uno trabaja, pasea o haga lo que haga. Desde hace aproximadamente 4 años los escucho. Saludos desde Estados Unidos nuevamente. Un placer.
Gracias, el placer es nuestro. Qué emoción que nos escuchen allí. Él dice la tarde, claro. Nosotros allí emitimos por la tarde y nos escuchan en varios coches de Uber, sobre todo oyentes latinos de Nueva York y tal, porque hemos conocido, es magnífico. Es verdad, me está recordando Mónica Marchante, el alcalde de Manacor también.
Ah, sí.
Salí mal,
sí,
con el alcalde de Manacor, con el de Vigo y con el de Villares, es que de la Reina.
No, pues, la alcaldía.
No, la verdad es que en las próximas elecciones municipales debería hacer yo los debates electorales de los alcaldes,
sí,
de COPE.
¿No?
Sí, porque van a estar divertidos. Sí, sí. Oye, me lo paso muy bien con vosotros, pero es que
yo
ahora
también, ¿eh?
Llega un momento del programa que es muy importante afrontarlo, porque voy a hablar del Dakar,
por fin,
de tenis, de la UFC. Porque McGregor vuelve a pelear este fin de semana.
Fantasma.
Sí, sí. Fantasma, no te gusta, ¿no? Y tenemos The Americans. O sea que...
The Americans, sí, ¿eh?
The Americans, pues un día te invitamos a The Americans, Emilio.
Sí, sabemos de béisbol.
No, béisbol no. NBA. Ah.
Lo saben.
Y NBA y NHL a veces un poquito.
Oye, Doncic, ¿eh? Doncic puede jugar, bueno, al béisbol.
Impresionante, ¿eh? Otra vez que otro espectáculo de Doncic. Otro triple doble. Compañeros, gracias. Adiós, ha sido un placer.
Venga,
gracias.
Un beso.
Sigue el partidazo.
Rojos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Un joven que emociona con su extraordinaria manera de tocar un instrumento tan difícil como la viola.
La música es ahora mi patria, mira qué bonito.
Abren la puerta al conocimiento.
Estamos hoy en la Real Academia, en un salón
a la precioso. Diversión.
Ahora ha pedido ayuda para dejar de comer polvos de talco, pero
exacto,
vamos a ver.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Imagina que te haces un y de repente por el mundo. Y claro, vas en avión en clase y de repente. Y cuando llegas a tu destino, te alojas en un y de repente de 5 estrellas. Y te reciben dándote a probar huevas de y de repente ruso, cuando tú eres más de huevas de y de repente iraní. Pero y de repente te da igual. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente! Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1 millón de euros. Así son los rascas de la 11.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número 1 en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados, mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Verti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses. Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know.
Sigue el partidazo, tramo final, últimos minutos de programa, pero atención que mañana tenemos seguro, ojalá, cruzamos los dedos, notición en el Dakar. Carlos Miquel, hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
Cruzo los dedos, ¿eh? Yo espero que mañana tengamos la gran noticia.
Sí, sí, estamos pendientes de que salga todo bien en una etapa que, por cierto, le han quitado otros 77 kilómetros de especial, lo cual es bueno para Carlos Sainz, que ganaría mañana si todo va bien. Hoy ha pasado muy bien la jornada, ha ido con mucha precaución y solo ha perdido 8 minutos, con lo cual se ha quedado con un margen de 10 minutos sobre Alatilla y Peter Hansen, que van a luchar por la segunda plaza entre ellos. Y bueno, si no pasa nada, es verdad que hay una zona de 40 kilómetros de navegación pura en el que hay varios cruces muy complicados y que un pinchazo son 3 minutos, si pinchara, hay imponderables que pueden pasar, pero Carlos Sainz está muy confiado, también te digo, no habla de victoria en nada, no habla de cuándo vuelve a España, que hacer la etapa, también te digo, tenía un poco de mosqueo, porque normalmente en otros Dakares la etapa última es un paseo triunfal, y esta hay que hacerla, es una etapa más complicada. Pero bueno, vamos a escuchar, le he preguntado por el enfoque a Carlos Sainz para la última jornada del Rally Dakar.
Hay que hacer una etapa normal y seguir para adelante y tratar de hacer una buena última etapa, ¿no? Porque un pinchazo, un error de navegación, cualquier cosa te puede retrasar.
Tienes un poco de mariposa en el estómago, tienes que tener, ¿no? En la víspera de lo que puede ser algo grande.
No sé, yo creo que siempre hay tensión, según se va acercando el final del rally, pues más, pero bueno, también hemos estado en esta situación otras veces y las canas también sirven para algo, ¿no?
Pero las canas le dan tranquilidad, ¿eh? ¿Has visto? Pues eso, sí. Yo creo que vamos a ver qué pasa. Desde luego lo tiene en la mano y bueno, si te sirve de indicativo, Nasser Al-Attiyah dice que ya es imposible ganar, que le da enhorabuena a Carlos Sainz, que para él es el mejor rival, pero que él no ha luchado en igualdad de condiciones, porque lo que dicen en Toyota es que su coche corre menos que el Mini, porque el reglamento permite a Mini tener más potencia de la que dan los Toyota. Es decir, que ha llorado un poco diciendo que bueno, que enhorabuena, pero que le gustaría correr en igualdad, ha dicho Nasser Al-Attiyah. También es cierto que ayer el que se equivocó navegando fue Nasser Al-Attiyah, y eso es lo que ha provocado que el hombre que menos errores ha cometido, que el día que más ha perdido son 8 minutos en todo el Dakar, pues esté ahora mismo a punto de hacer una machada, ganar el Dakar con 3 marcas, con Volkswagen, con Peugeot y con Mini, y los 3 coches los ha puesto a punto él, lo cual quiere decir mucho también de su talento.
¿De Alonso qué me dices?
Pues ha hecho un etapón, 60 coches adelantado. Joder. 60, bueno, coches, vehículos de todo tipo, ten en cuenta que salía, ya te lo dije ayer, 113. Y quiere decir eso, que salía detrás de muchos camiones, de muchos quads, y entonces al final creo que de algún side-by-side también, que son esos buggies pequeñitos, y eso le ha hecho ir adelantando a cascoporro, y en los últimos 150 kilómetros ha rodado solo más un poquito más lento, 4 segundos más lento que Peter Hansen, que ha sido ganador de la etapa. Ha ido muy deprisa, ha terminado en un octavo brillante, y en Toyota siguen diciendo lo mismo, que vuelva, que nosotros le estamos esperando porque está en un nivel altísimo. También te digo, nos han dado un mensaje diciendo que se exageró demasiado con lo de su caída, que resulta que ha recuperado, cuando recuperó cobertura en el móvil, porque como fue ahí al fin del mundo a dormir en el barracón con todos, que le preguntaban por su estado de salud, y decíamos, yo estoy perfectamente, y cree que se hizo demasiada preocupación con aquel vuelco.
Sí, sí, sí. Pero bueno, claro, es que era una imagen tan viral, sí, como quien dice. O sea, es que era tan espectacular la imagen que es normal que le pregunten. ¿Algo más desde allí, a horas de que empiece la jornada definitiva del Dakar?
Bueno, pues va a ser una jornada larga. Va a ser una jornada larga porque va a haber, cuando acabe la etapa, hay un gran premio de Quidilla, que se llama, que es una exhibición de 13 kilómetros, que no cuentan los tiempos, pero que si cometes un error o te estrellas o hay una penalización, podrías perder el rally, pero vamos, eso quiere decir que la gente va a ir de paseo. Es una exhibición de solo 13 kilómetros, que enseguida nos vamos para allá, que hay un simpático autobús a las 5 de la mañana hora local, ahora son las 3, de 4 horas hasta Quidilla.
Joder.
Y que, bueno, pues al final lo que queda también es que ha sido un Dakar muy, muy duro y muy difícil en el tema de los accidentes. De hoy tenemos al piloto holandés Edwin Stryver, de motos, que ha tenido una caída y ahora mismo, desgraciadamente, está en estado crítico en un hospital de Riyadh. Esperemos que pueda salir con bien, pues sí, de todo esto, pero se ha roto una vértebra cervical en una caída y lo que se habla mucho en los corrillos, sí, es terrible. Y lo que se habla mucho en los corrillos del Dakar es que quizás hay que volver a limitar la velocidad de las motos como se hizo hace unos años.
¿Desde dónde estás hablando ahora mismo? ¿Dónde estás?
Pues estoy en un hotelito, aquí en Jaraz. Estoy en el mismo hotel de todos los días, pero he encontrado una esquina del hotel con cobertura. Dando vueltas por el hotel para arriba y para abajo, he encontrado ahí un hueco. Esto de la cobertura ha sido muy complicado estos tres últimos días, pero bueno, parece que funciona.
Sí, sí, hoy se te escucha perfectamente, hoy el sonido es absolutamente perfecto.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, que mañana con Herrera contaremos el final del Dakar. Un abrazo, Carlos.
Ahí estaremos, un abrazo,
gracias,
chao, chao.
Adiós, hasta luego. ¿Se va para Melbourne el sábado Ángel García, Australia? ¿Cuántas horas de vuelo
llegar
tienes?
Llegar el lunes, porque al final...
25 horas, ¿no?
25 horas y media, contando el transbordo en Dubái y todo.
¿Nadal cuándo juega el primer partido?
El martes. En tu caso, bueno, veremos a ver. Yo creo que va a ser el primer turno de la mañana, con lo cual, bueno, seguramente sea a las 9 de la mañana, yo calculo, bueno... Veremos a ver del martes. Algún partido puede tocar la noche o madrugada, porque cuando le toque jugar de mañana allí o de primera hora de la tarde en Melbourne, será la noche aquí en España. Pero yo calculo, esto la hora no es oficial, el día sí, que va a debutar el martes a las 9 de la mañana. Lo va a hacer ante el boliviano Hugo Delien. Es un tenista con el que ha entrenado muchas veces Rafa Nadal, porque siempre le pide entrenar con él. Y bueno, sin mucho caché, solo ha llegado a segunda ronda, es su máximo avance en un Grand Slam. Y bueno, debuta asequible. Segunda ronda también más o menos sencilla, y a partir de ahí pues llegan ciertas curvas. Pablo Carreño, amigo suyo, ya lo sabes, nos lo dijo en el partidazo, pero al que Rafa ha ganado las cuatro veces y se han enfrentado, ojo a esos octavos de final. O bien Shapovalov, que yo recuerdo que le puso muchos problemas en un US Open que acabó ganando Rafa Nadal, o Nick Kyrgios, el australiano. O sea, podemos tener unos octavos de final contra Kyrgios en su casa. Los cuartos contra Thiem, que ya sabes que a mí de los jóvenes, entre comillas, que este es un poco más veterano que los niños, es el mejor, y es el más peligroso y es el que mejor físico tiene y más opciones tiene de desbancar a los tres grandes. Medvedev en semis, y ya sabes lo que pasó en la última semifinal del US Open, y eso sí, la final ante Djokovic o Federer. Es decir, es un cuadro con ciertas piedras, nada sencillo, pero al final todo depende de Rafa Nadal. Yo estaba hablando con gente de su equipo y al final todo depende de que Nadal esté bien. Si Nadal esté bien, el cuadro la verdad que importa poco. Federer se puede encontrar unos octavos con Dimitrov, que ya le eliminó recientemente con Shapovalov. Bueno, Djokovic tiene unos cuartos con Tsitsipas, todos tienen sus piedrecitas, y la que tiene piedrecitas no, vamos, tiene el pedregal entero, es Garbiñe Muguruza, porque desde segunda ronda ya tiene mil problemas, Juanma, y auguro un torneo complicado para Garbiñe, que además está pasando fiebre y se ha tenido que retirar de Hobart. Y la mejor noticia de todas, y me la guardo para el final, abro ahora mismo el Air Pollution in Melbourne, es decir, la calidad del aire en tiempo real. Hablo aquí, 40, quiere decir good, o lo que es lo mismo, buena calidad del aire. Perfecto. En Melbourne, las lluvias que han ido cayendo y van a seguir cayendo estos días, van a hacer que se juegue a priori, y eso ha dicho hoy el director del torneo con toda normalidad.
¿A quién le has pedido consejo para bajarte series y documentales y verlas en el avión?
A Juan Manuel Castaño y a Alberto Arauz.
Perfecto.
Bueno, y a Fernando Vaquero también algo, han colaborado toda la redacción. A ver de quién me tengo que fiar.
Vale,
pero bueno.
25 horas, tienes para ver ahí lo que quieras.
Sí tengo, madre mía.
Hasta luego, Ángel, buen viaje.
Un abrazo.
Malvar, hola Malvar, muy buenas.
Hola, Juanma.
¿Estás en Viena?
Sí, exacto. Desde ayer estoy en Viena.
Desde ayer en Viena. Hoy ha ganado España el primer partido de la segunda fase. Estamos hablando del europeo de balonmano.
Sí, 31-25, primera victoria de esa fase principal. España ha tirado de oficio, fiel, diríamos, a un estilo que ha ido desgastando poco a poco a los checos, con una cara de solidez, adaptándose a las exigencias del rival. Y aunque la verdad no ha sido un partido pues menos brillante que en otras ocasiones, lo importante eran los dos puntos. España ahora mismo es líder de su grupo con 4 puntos, con Croacia. Sigue su camino de cara a las semifinales. La próxima cita el sábado 6:15 ante Austria. No será nada fácil, juegan en casa, pero estamos a 2 partidos de jugar las semifinales.
Vale. Oye, ¿has tenido Twitter bronca hoy o estos días?
Esta tarde.
¿Con quién?
Sí. Pues con el ínclito presidente de la Federación Española de Balonmano, que no ha reconocido de alguna manera el que COPE está desde el principio apoyando a la selección española y es uno de los 2 únicos medios, la agencia EFE y la cadena COPE, que han estado en Noruega.
¿Y no se ha acordado de nosotros?
No.
Joder.
Y hay una cosa que está muy clara, es decir, el balonmano español no puede ser lo suficientemente agradecido por todo el esfuerzo que lleva haciendo la cadena COPE desde hace 40 años por el balonmano.
Vale. Estamos contigo, Luis. Un abrazo.
Hasta luego, Juanma.
Gracias, hasta luego. 1:17 de Americans. Tenemos al equipo habitual de Americans, se reúnen las cuatro patas del banco, que son Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Luis García, ¿qué tal Luis?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Rubén Parra.
Buenas noches.
Buenas noches y el gran Miguel Ángel Paniagua. Hola Pani.
Muy buenas.
Tenemos invitado especial hoy en The Americans. Ha venido a visitarnos Juan Saura, que es compañero de Dazón. Compañero de Dazón, pero bueno, el compañero de Dazón hasta hace 2 días estaba aquí con nosotros en COPE. ¿Cuándo te fuiste de COPE, Juan?
En septiembre.
En septiembre, o sea que nada. ¿Y estás en Dazón?
Ahora sí.
¿Y qué, por
Mucho
qué vienes?
Mejor en COPE, ¿no?
¿A qué es mejor COPE que Dazón?
Bueno, estamos...
Tú ahora hablas bien de Dazón.
Cuidado.
A ver, Juan, has venido aquí a hablar de la pelea de McGregor, que es el sábado.
Es el sábado de 4, bueno, a partir de las 4 de la mañana, en la madrugada del sábado al domingo. Y sobre todo, pues tiene la gran expectación de volver a ver a McGregor pelear.
Lo narras tú en Dazón.
Sí.
¿Y pelea en Las Vegas?
Pelea en Las
¿Contra quién?
Contra Cowboy Cerrone, que es un americano muy ataviado con su sombrero de cowboy. Tiene una estética muy particular. Pero es un buen combate porque es el combate que necesita McGregor para poder enfilar nuevos retos en una UFC que ya le había dejado un pelín de lado, podríamos decir.
¿Cuánto hace que no pelea McGregor?
15 meses.
¿15 meses?
15 meses. La última pelea fue contra Khabib Nurmagomedov. En ese combate, bueno, recordaréis que cuando acabó el combate hubo una serie de altercados y eso supuso una sanción de 6 meses para McGregor, que unido a sus actividades económicas, que son muchas y variopintas, pues hace que llevemos 1 año y 3 meses sin ver a McGregor.
¿Cómo son las actividades económicas de McGregor? O sea, ¿excentricidades que haya hecho así recientemente?
Bueno, en la última rueda de prensa habla de que hay un nuevo McGregor que está más centrado, pero por ejemplo en su último combate contra el ruso dijo que la semana previa al combate se la pasó bebiendo whisky para promocionar su marca, que se llama Proper Whisky o Proper 12 Whisky, no lo sé muy bien, y dice que esa no era la fórmula para llegar en forma. De hecho, si me dejas relacionarlo con The Americans, el cambio de McGregor viene tras ver que LeBron James se gastaba un dineral en salud y él no se gastaba nada. Entonces dijo, voy a copiarle. Y en este último año pues parece que ha invertido en salud y ha vuelto a sentar.
El otro día estaba emitiendo en Vamos un documental sobre McGregor, no sé si lo has visto.
Creo que sí.
Está bien, ¿no? Tenía buena pinta. Yo lo estaba viendo sin volumen aquí en la tele y está francamente bien. Creo que está disponible bajo demanda en Movistar y tiene muy muy buena pinta.
Lo que pasa que no sé si ese es del combate con Nate Diaz.
No lo sé, no tengo ni idea. No, pero
años.
A mí me molaba porque yo le veía en su casa allí entrenar y hacer...
Eso es una de las cosas de la UFC que a mí particularmente más me gusta, que en DAZN también compartimos, que son todos los reportajes previos al combate.
¿Qué límites tiene la UFC? ¿Qué límite hay dentro del ring?
Bueno, no se puede meter los dedos en los ojos, no se puede golpear pues los genitales, pero lo que es las técnicas que más se usan pues es striker, que es como lo que sería un boxeador, el Muay Thai, el K1, el kickboxing, el jiu-jitsu en el suelo. Hay un montón de técnicas, por eso de ahí MMA es de artes marciales.
¿Qué bolsa tiene este combate?
Va a ser la mayor bolsa de la historia de la UFC. McGregor se va a llevar 5 millones, su rival se va a llevar 3. McGregor en su anterior pelea se llevó 3, pero él calcula...
Ay, yo pensé que era más esto.
No, pero es que él calcula que se va a llevar 80 millones de euros...
¿De la tele?
...de este combate, entre porcentaje de entradas, porcentaje de pay-per-view, los 5 millones de la bolsa...
¿80 millones?
80 millones. Dice que en su último combate contra Khabib Nurmagomedov ingresó unos 50 millones y que él calcula que para este combate se va a llevar 80.
Pani.
Dígame.
No, nos hemos equivocado de profesión clarísimamente, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que para ganar esto hay que pegarse
mucho,
y que te peguen, ¿eh? O sea,
madre mía,
la MMA, es dureza, dureza pura.
Sí, sí, sí.
¿80? Pero sí, sí, hombre, con el pay-per-view y todo puede estar perfectamente.
Hablamos
80
de,
millones.
Hablamos de la bolsa del combate, del porcentaje
más pay-per-view,
del pay-per-view,
porcentajes sí. Y
dice,
demás.
Decía un comentarista de Yahoo Sports que, bueno, las entradas se vendieron el primer día, que eso reporta unos...
¿Cuánta gente entra ahí?
20.000. Será en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Y las entradas pues cuestan entre 250 y 1.500 euros.
¿Y esto es el sábado a qué hora?
El sábado a las 4 de la mañana hasta aproximadamente las 7. Y eso sí, los amigos de DAZN pueden verlo durante una semana más.
Y una pregunta, ¿a qué hora sale McGregor? Porque para no estar desde
pues
las 4...
Yo calculo que 5:30, 6.
5:30, 6. Ahí será el combate de...
También depende de los resultados anteriores de los otros luchadores.
¿Lo haces tú solo o lo comentas con alguien?
No, lo comentamos en castellano con Pablo Ortín, que es uno de los seleccionadores de la selección española de MMA. Un hombre que tiene más de 200 esquinas a sus espaldas y que, bueno, un experto en el octágono.
Tienes que decirle a DAZN que te manden para allá. Que Canal Plus mandaba a Esteban Cuesta a los combates de Tyson. Me acuerdo yo cuando... ¿Os acordáis cuando peleaba Tyson por la noche y estaba Esteban Cuesta? Sí. Bueno, hacía Paco González el programa de boxeo en Canal Plus.
Bueno, pues...
Con Garci y Julio César Iglesias. Unas veladas de boxeo preciosas. O sea, eran programas de televisión alucinantes.
Se lo comentaré a los compañeros de producción a ver si les interesa mandarme para Las Vegas, porque
ostras,
la verdad...
Me está mandando Senabre ahora. Sí. La foto de Cowboy Cerrone, este, así con este ojo.
Eso fue en un combate, sí fue un mal golpe, pero bueno, hay que entender.
Es que cuando has dicho los millones de dólares que ganan, al principio lo envidias, pero luego ves esta imagen y dices, no me quiero dedicar a esto, ¿no?
Usan unas guantillas más pequeñas que las de boxeo. El daño es mayor, obviamente, además se usan otras técnicas, pero bueno, como cualquier deporte de contacto actual, se busca cuidar al deportista.
Vale, vale. Pues estaremos atentos a ver qué es lo que pasa. Gracias, Juan.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vas a dormir, claro, el sábado por la tarde duermes y por la noche te vas a currar.
Correcto.
Pues vale. Ánimo. Gracias, Juan. Te escucharemos.
Gracias.
Adiós. Juan, que va a estar narrando ese combate entre Cerrone, ¿no?
Sí.
Cerrone y McGregor. Sí. McGregor es irlandés. Irlandés, pero vive en Estados Unidos, claro, tiene todo...
En Dublín.
¿Vive en Dublín? Pues yo pensé que el entrenamiento, el documental, pensé que era todo... parecía Los Ángeles.
No, es que antes de los combates se suele hacer un campamento de entrenamiento de unos 2 meses que se hace allí en Las
Vale,
Vegas.
Vale, perfecto. Gracias, Juan, hasta luego.
A vosotros.
Y ahora sí, turno... Bueno, ¿queréis decir algo de McGregor? ¿Os mola vosotros McGregor o pasáis de eso?
Acabas como un cencerrete, ¿eh? Te llevas una bolsa muy tal, pero este hombre, yo como no lo conozco de antes, le conozco solo de después, pues no sé si está así de los golpes que se ha llevado.
En Cope Deportes también así, acabas así y no te llevas 80 millones.
También,
¿a que sí?
De luego.
Aquí acabamos muy
hombre, en Cope Deportes hay quien se metería en un ring con McGregor y a lo mejor le gana, ¿eh?
Sí. Le vuelve loco en un momento.
Le vuelve loco.
Bueno.
El asalto 2 se baja.
Oye, lo de Doncic, increíble. Se mantiene como el segundo más votado para el All-Star. Esto es una historia, pero luego es lo que sigue haciendo Doncic. O sea, es impresionante, ¿eh?
El triple doble de anoche es una burrada. O sea, date cuenta, me mete 25 puntos, pero es que casi no tira. O sea, creo que hace 16 tiros en todo el partido. y luego 15 rebotes y 17 asistencias. Estamos hablando de un triple doble que nadie de su edad, evidentemente, nadie de 20 años ha conseguido en la vida. Es que se acaban los calificativos porque tiene un control tan total y absoluto sobre todo lo que pasa en la cancha cuando él está dentro, que solo cabe sentarse y disfrutar.
Y hay una cosa muy guay, que es que además están ganando y sin Porzingis, que es el segundo mejor jugador del equipo. En teoría era el mejor, pero ahora ya es evidentemente el segundo mejor jugador del equipo, y cuando te falta una pieza tan importante, lo normal es que el equipo lo note, y Doncic se está echando el equipo a la espalda de tal manera que siguen ganando partidos. Hoy veía un dato, es el, por números, el mejor jugador de 20 años de la historia. Mejor que Magic, mejor que Shaquille y mejor que LeBron. Por números, bastante mejor que todos.
Lo dijo tal cual Steve Nash. Dijo que él, para él era el jugador de 20 años mejor de la historia de la NBA, y los números lo confirman. Le han salido detractores por eso. Skip Bayless, que es un comentarista muy polémico deportivo y tal, has empezado a sacar datos de que en los últimos cuartos Doncic tira poco, tira mal y no sé qué, pero en fin.
Steve Ellis lleva 15 años matando a LeBron, que posiblemente lleva 15 años siendo el mejor jugador.
Pani, ¿sabes lo que me pasa con Doncic? Que empieza a ser como con Messi, que siempre escucho lo mismo ya, o sea, que se acaban un poco las frases distintas, o sea, sin comparar a uno con otro, pero que es verdad, como lo lleva haciendo tan bien tantos meses.
Sí, bueno, es un prodigio, eso es evidente. Por cierto, tengo que añadir que Eslovenia, el país, su país, acaba, hoy ha salido además, hoy me lo han comentado, acaba de nombrarle embajador del país para la oficina de turismo, es decir, va a promocionar Eslovenia, y la magnitud del personaje, de este joven prodigio, es tal que en el All-Star va a salir promocionando Eslovenia, o sea que no solamente es él, sino que está promocionando el país también.
Vuelve Marc Gasol después de un mes lesionado, por fin vuelve Marc, a ver cómo está, ¿no?
Anoche volvió anoche titular y lo hizo muy bien, ¿eh? O sea, ganaron los Raptors, además con una buena noticia, porque en teoría cuando se lesionó Marc ocupó su puesto Ibaka, y ha dejado Nurs a los dos en el quinteto, y los dos jugaron muy bien ayer para el redebut de Marc, más de 30 minutos, o sea que, y muy buenos números, ¿eh?
Y con buenos porcentajes, ¿eh? Que tiró 9 tiros y metió 3 triples de 4 intentos. Ibaka también a grandísimo nivel desde que se lesionó Marc, ha estado muy bien Serge, y claro, Nick Nurs no puede renunciar a esa pareja, porque Ibaka le está funcionando muy bien y Marc, que reaparecía ayer, lo hizo fenómeno.
Ya hay fecha para el debut de Williamson en la NBA, el 22 de enero, ¿no?
Sí, llevamos 25 semanas diciendo que ya está a punto de volver, que a ver, sí, en el calentamiento, parece que está bien. Bueno, ahora ya hay fecha definitiva, cosa que es de celebrar, que será el 22 de enero, y ahí yo creo que hay mucho morbo por saber, yo diría que es casi imposible, pero bueno, por saber si le puede disputar en los tres meses que va a tener el rookie del año a Jamorán, que yo creo que es muy complicado.
No, es imposible.
Jamorán, estando Zion Williamson sano desde el principio, lo habría peleado con Jamorán y a lo mejor hubiera ganado. Sí. Pero tendría que haberlo peleado. O sea, el nivel, Jamorán para mí está, nivel es como lo que decía el profesor de Luca. Está a nivel
de estar. Hay que decirle a la gente que vea partidos de los Grizzlies, porque no son nadie como equipo, pero están octavos.
Los octavos, ¿eh?
No, y están jugando muy bien, además, Dani.
Pani quería decir algo.
No, iba a decir que el tema de Zion Williamson es que es verdad que va a reaparecer el día 22, finalmente, así lo ha dicho la franquicia, pero también nos consta que le van a cuidar, es decir, eso que se llama load management, gestión de carga de trabajo. No va a jugar, yo creo, muchos minutos, y al jugar además pocos minutos todavía favorece más a Ja Morant en la lucha por el rookie del año. Por lo tanto, sí, va a reaparecer, pero le van a cuidar mucho. Los Pelicans, pues hombre, si no se meten en los playoffs no pasa nada, pero lo que no pueden permitirse es perder por más tiempo a Zion Williams.
Ha dicho Redick, que es un jugador de los Pelicans,
compañero de Zion Williamson,
sí, ha dicho algo que podría decir cualquier deportista, yo creo, del mundo en este momento. Ha criticado las tendencias de algunos compañeros de la NBA. Dice que ahí los hay que están más preocupados de Instagram que de ganar o de perder. Pero yo creo que esto es aplicable ahora mismo a cualquier
profesión
y cualquier deportista. O sea, Instagram ha vuelto un poco loco el ego de la gente.
Bueno, hay que decir una cosa, Redick tiene un podcast que hace, un programa que hace él de habla de baloncesto, pero habla de cosas de la vida y tal, y en una entrevista ya hace un par de años flipaba bastante con la necesidad imperiosa que tenemos todos de vivir pegados al teléfono. Decía que a él le llamaba poderosamente la atención eso, que no podía separarse del teléfono ni un instante, y que ahora lo que le llama la atención es que hay jugadores Y no quiso decir compañeros, yo creo, dijo jugadores por no centrar el foco en los Pelicans, pero que están más pendientes de subir cosas a Instagram que de ganar o perder un partido. O sea, que les va más la vida en las fotos que suben o los vídeos que suben a Instagram o si hacen un mate chulo durante un encuentro que el resultado final del mismo.
Ya he visto varios compañeros de profesión que le han dado la razón. He visto un tuit de Bradley Beal y de algún otro jugador diciendo que sí, que tal cual, que confirma, que puede confirmar que es así. Pero bueno, esto pasa llega... en el fútbol, pasa en el periodismo, pasa en todas partes.
La cosa ha llegado a tal punto, Juanma, que es legendario un jugador de la NBA que se hizo una fotografía en Instagram y se le olvidó quitar del plano la bolsita de marihuana.
Joder. Michael Beasley era, ¿no?
Sí, señor.
Sí, sí.
Sí, señor.
Es que es muy preocupante, mira, pero mis hijos, por ejemplo, cuando me preguntan por algún deportista, algún artista o alguien relativamente famoso y no le conocen y me preguntan quién es o tal, ya no me preguntan qué hace o qué ha hecho, me preguntan cuántos seguidores tiene.
Claro.
O sea, es increíble. Sí,
tantos seguidores y tantos likes tienes, tanto vales.
Claro, es que me preocupa que ellos valoren no el éxito, sino lo que ha hecho alguien o lo que hace alguien en función de tantos seguidores o no. Y yo digo, alucino, de verdad, alucino.
Hay un capítulo de Black Mirror que es totalmente eso, que es tantos likes tienes, tanto vales. La verdad es que está muy bien. Y es que vamos a eso, porque ahora te bajas de un taxi, te bajas de no sé dónde tal y tienes que puntuar, poner las estrellas, la carita sonriente en el Corte Inglés. O sea, es todo el rato así.
Sí, sí, tal cual. Americans, es un placer como cada jueves.
Oye, una cosita
vosotros.
Solo, Juanma.
Sí, dime.
Que en media hora, el que esté despierto escuchándonos ya le cuesta poco trabajo. Se juega Milwaukee Bucks Celtics, que es un partidazo.
¿Quién lo da? ¿Quién lo da?
En media hora.
¿Movistar lo da?
Yo creo que es el partido de Movistar, creo que sí.
Vale.
Sí, sí, sí.
Va, pues entonces me lo pongo ahora.
Es partidazo chulo, ¿eh? Vale. Antetokounmpo contra los Celtics, de lo mejorcito que se puede ver en el este.
Pues un par de minutos aguanto, o tres. Sí, sí, seguro. Gracias, Americans, ha sido un placer.
Gracias, un abrazo.
Buen fin de semana. Buen fin de semana, señoras, señores. Hasta aquí el partidazo de COPE. Nos hemos divertido mucho desde las 11:30. La radio nunca para. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. Y el fin de semana, tiempo de juego. Con Paco, con Pepe, con la vuelta del fútbol de Primera División. El domingo nos reencontraremos en el Tertulión. Gracias, disfruten, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.